Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Comenzamos hoy ofreciendo nuestro respeto a la figura del senador John McCain, fallecido este fin de semana a los 81 años. Un inalterable anticomunista y crítico de la dictadura castrista.
John Sidney McCain, el orgulloso aviador naval que escapó de las profundidades de la desesperación como prisionero de guerra en Vietnam, a los pináculos del poder como congresista y senador republicano de Arizona, dos veces aspirante a la presidencia, murió el sábado en su casa en Arizona. McCain fue un héroe estadounidense, al servicio de los Estados Unidos, como senador durante 35 años y electo al Congreso en 6 ocasiones. Un veterano de guerra, teniente comandante de la Marina, fue víctima de una tortura horrenda en un campo de concentración en Vietnam cuando su avión fue derribado en 1967. Su historial político lo refleja como un hombre de principios conservadores, pero ícono de consenso, de coraje y equilibrio. El senador John McCain es admirado y respetado entre parlamentarios republicanos y también demócratas. Como refleja su obituario, con McCain muere un baluarte de la democracia americana. Para millones de estadounidenses, la encarnación del coraje, un héroe de guerra que llegó a casa con muletas, con cicatrices psicológicas y fracturas en el cuerpo, pero nunca en el espíritu. Descanse en paz.
Este lunes 27 de agosto agradecemos la sintonía a través de Radio Internet y Televisión Martí. Hoy tendremos detalles de una vigilia mundial contra la represión. También cómo impacta a un ser humano abandonar su patria. Recordaremos a un ilustre autor cubano y analizaremos los supuestos cambios a la constitución vigente en Cuba. Tendremos mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos, levántate.
Con 5 en la mañana y antes de pasar al primer tema, enviamos un fuerte abrazo a todos los floridanos estadounidenses, también estremecidos por el tiroteo ocurrido ayer en Jacksonville. Nuestro respeto a las familias afectadas por este lamentable incidente. Pero también este fin de semana tuvo lugar un evento de gran importancia, la Vigilia Mundial por las Víctimas de la Represión en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Se realizó en los alrededores de la iglesia St. Michael, aquí en Miami. Al unísono, con más de 20 ciudades en el mundo entero, diferentes asociaciones internacionales se unieron en esta demanda internacional para erradicar los regímenes totalitarios que destruyen sociedades. Y hoy nos visitan Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, uno de los organizadores. También se encuentra el periodista venezolano Eduardo Zapene. Y les doy los buenos días y el agradecimiento por acompañarme esta mañana, acompañar a todos nuestros cubanos que en la isla de Cuba quieren conocer los detalles acerca de este evento. ¿Qué exigió un documento? Sé que presentaron un documento muy importante. ¿Qué exigió ese documento en esta vigilia internacional?
Bueno, ante todo me uno a tus palabras de condolencia por el fallecimiento del senador John McCain. Creo que era una de esas figuras dignas que representa esta nación y que sufrió en su propio cuerpo, desgraciadamente, la tortura del comunismo, no solamente el comunismo, sino de los agentes del castrismo también. Bueno, el documento en sí, yo creo que el mensaje del evento fue que los pueblos oprimidos por estas cuatro dictaduras que existen en el continente, la de Nicaragua, la de Venezuela, Bolivia y Cuba, deben unirse para poder ser más efectivos en buscar la solidaridad internacional. Y básicamente lo que hacemos es un compromiso entre todos de que los que se liberen primero ayuden a los demás. Y mientras tanto, todos trabajar en conjunto para cambiar los destinos de nuestra América, para que no haya más corrupción, no haya resquímenes capos como existen ahora en algunos de nuestros países, no se violen los derechos humanos, se desarrolle la justicia social, cuestiones que son las que han aquejado a nuestras naciones.
Eduardo, ¿cómo fue la respuesta de las comunidades convocadas? ¿Qué se sintió? ¿Qué energía se sintió en esta vigilia?
Bueno, el ambiente es siempre muy positivo y por la parte de Venezuela, que es la que me toca a mí hablar, Sí. Hay una gran emoción porque durante muchos años Venezuela se sintió muy sola, muy aislada y nuestro tema era como indiferente a otros países. El ver que ya más de 140 países en el mundo están dándole un apoyo a Venezuela para que pueda muy pronto recuperar su democracia, fue muy estimulante. Este tipo de movimientos de vigilia son muy emocionantes, pero hay que seguir, hay que insistir, porque es aquello de la gota de agua que orada la piedra. No se puede quedar en un solo evento aislado, porque si no, no hay resultado.
¿Cree que acciones similares como esta vigilia, otros eventos similares, van a conllevar a la desarticulación de, diría yo, el castrismo, porque realmente le llaman como un denominador común? ¿Es necesario hacer acciones de este tipo para hacer un llamado internacional?
Yo pienso que hace falta ser más visible ante los ojos del mundo con nuestra tragedia. A veces pensamos que el mundo sabe lo que nos pasa y en verdad hay tantos problemas en el mundo que muchas personas desconocen la realidad. Cuando juntamos nuestras voces somos más capaces de llegar más lejos y la gente ve mucho más noble el esfuerzo. Esta no es ya una lucha por la salvación de un país, ni siquiera en contra de una tiranía. Esta es una lucha de principios humanos por la dignidad humana en todo un continente que se está volviendo ingobernable, que está creando fenómenos de éxodos masivos que van a crear crisis, no solamente ya migratorias, sino de xenofobia y una serie de consecuencias producto de estos fenómenos, producto de estos regímenes. Y por lo tanto, para revertir eso, para poder trabajar en que eso cambie, los pueblos tenemos que ejercer nuestro deber, no solamente nuestro derecho, sino nuestro deber de limpiar la casa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
¿Tuvieron un momento de recordación para las víctimas de estas crisis, lo que está viviendo Venezuela en este momento, que la gente se está muriendo de hambre, otros que han sido muertos producto de la opresión y la represión del gobierno, por llamarle de alguna manera el desgobierno de Nicolás Maduro? ¿Hubo un momento así de recordación también para las víctimas de Cuba, para lo que está pasando en Nicaragua en este momento?
Es que es sumamente necesario hacer el reconocimiento de quien ha dado su vida por la libertad de otros. Muchas veces se ha planteado ese tema, bueno, mira, tú llamas a la rebelión, pero tú no mandas tus hijos a la calle. Es un reclamo que se le hace generalmente a las oposiciones, tanto en Nicaragua como en Cuba como en Venezuela. Sin embargo, este tipo de víctimas han sido gente joven, estudiantes, que por sobre todas las cosas le están haciendo al mundo el reclamo de vivir en un mundo mejor, vivir en una democracia, vivir sin opresión, sin necesidad de arrodillarse ante ningún régimen totalitario. Y ese homenaje yo creo que es muy merecido. Es más, pienso que a futuro ese homenaje debería hacerse más grande en un monumento donde estuviera el nombre de todas estas víctimas, como ve uno en el cementerio de Arlington, como ve uno en tantos sitios donde se hace honor a esos caídos.
¿Por qué, para aquellos que todavía no lo entiendan, se le llama denominador común a este mal que afecta tanto a Venezuela como Nicaragua, como Cuba durante 6 décadas? ¿Por qué la razón del denominador común?
Porque surge de un lugar de este tamaño, la mente de Fidel Castro. Ese hombre malévolo regó por el continente el odio, creó condiciones que en, un ser humano típicamente no participa, al menos que le falte la ética, ¿no? O sea, fue creando cuadros a través de toda América Latina de gente sin escrúpulos que son capaces de matar. Ahora mismo en Venezuela y en Nicaragua se están matando venezolanos y nicaragüenses, y lo están matando también los cubanos mercenarios que son enviados por Raúl Castro y por Díaz-Canel para que hagan estos actos brutales allá. Se ha descubierto que muchos de estos francotiradores son cubanos. Entonces, ahí no hay ética, ahí no hay principios, y por eso es que han logrado avanzar temporalmente. Hay que recobrar eso, hay que revertir ese proceso. Y ese proceso no lo va a revertir ningún organismo internacional. Ese proceso tiene que empezar por casa, por nosotros mismos, ejerciendo nuestro derecho. Y de ahí reclamar que los organismos internacionales, por supuesto, nos den su solidaridad. A veces uno se pregunta qué es más importante, el derecho del tirano a oprimir o el derecho de la víctima a no ser oprimida.
Eduardo, hay algunos observadores que dicen que la izquierda está debilitada. ¿Es un momento idóneo para entonces continuar y siendo mucho más fuertes en ejercer una presión internacional? Porque ya como que hay varios países que no simpatizan con estos regímenes totalitarios.
Sí, afortunadamente, como comentábamos, ha habido un cambio interesante en geopolítica. Hemos visto cambios en Ecuador, en Argentina, en el mismo Perú. Ha habido cambio también circunstancial, pero yo no siento que hay que tener ese pensamiento de que la izquierda está derrotada. La izquierda es perversa, sí. El comunismo es perverso, siempre tiene armas debajo de la manga y nos los han demostrado en el caso de Cuba por más de 60 años, en el caso de Venezuela ya vamos a cumplir los 20 años bajo un régimen que no se le puede llamar gobierno porque es delincuencia organizada. Totalmente. Quienes están dirigiendo el país son un grupo de ampones que han saqueado el país, que han hambriado al pueblo y que ostentan hoy en día enormes fortunas, como estamos viendo, que además las colocan en distintos paraísos fiscales. Ajá. Y en...
Y que no lo estamos inventando nosotros, Eduardo. Son reportes, hay evidencias, hay pruebas realmente de que todo esto tiene un interés muy fuerte más allá del poder y de la opresión contra los pueblos. También hay un interés económico a través del tráfico de drogas para estos personajillos que tanto daño le han hecho a nuestras sociedades. Muchas gracias. Les agradezco que hayan estado con nosotros en Levántate Cuba. Son bienvenidos siempre.
Gracias.
En cualquier oportunidad, ese sofá es para ustedes y para todo aquel que quiera denunciar regímenes totalitarios y los abusos que cometen contra sus pueblos. Vamos a escuchar un tema que perfectamente también muestra la realidad de lo que ha vivido la isla de Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo está viviendo en este momento, la destrucción social. Y es precisamente una composición que hace la periodista Mercedes Cuba y que ha titulado de esta manera: La revolución no sirve para nada.
Querían venir, un día llegaron los barbudos y ahora todo el mundo se quiere ir a donde sea.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Ya que no se aguanta.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Allá para el 59 se comía carne rey. 6 décadas después, el misterio ya no se ve. Si quieres conseguirlo, hay que ser malabarista.
Para nosotros ya no hay nada, se lo dan a los turistas. Eso es verdad.
Qué bola, la revolución no sirve para nada. Qué bola, la revolución no sirve para nada.
Juanita la viejita tenía su casita. El techo se le cayó y metió sus cosas en una gavita. Ahora anda por las calles y nadie entiende por qué razón. Han convertido su casa en un parque de recreación. Pero qué sé,
¿qué
señores?
Qué bola,
otro parque.
Esto no sirve para nada.
Esto no sirve para nada.
Qué bola, la revolución no sirve para nada.
Pepito tomaba leche desde que era muy pequeñito. Ahora no se la dan porque dicen que es grandecito. Pepito dice por qué, si apenas tengo unos 7 añitos. Y como si fuera poco, hacen lo mismo con los viejitos.
Abusadores. Qué bola, la revolución no sirve para nada.
Venezolanos, nicaragüenses, también bolivianos, para cubanos, el sentimiento de abandono al decir adiós a su país es muy desgarrador. Usted lo ha vivido yo, lo ha vivido a través de algún familiar, pero incluso muchos de los que viven aún en sus países perciben algo similar a una patria secuestrada o robada por sistemas opresores. ¿Cómo lidiar con ese sentimiento y no permitir que la patria pierda su sentido? Pues le doy la bienvenida a la psicóloga Ligia Juven, experta en pérdidas, con estas respuestas. Ligia, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿cómo estás?
Yo muy agradecida de que esté aquí con nosotros. ¿Es normal vivir en nuestro país de nacimiento y sentir que el sentido de esta patria está manipulado?
Bueno, definitivamente lo que hablabas, yo también obviamente me identifico porque soy nicaragüense. Sí. Entonces esa pérdida de patria es muy fuerte. Y cuando uno está en su país y suceden cosas con las cuales uno no reconoce ya en la patria, definitivamente que es un sentimiento de pérdida. Porque entonces no es la patria que conoces.
Y es lógico sentir rechazo a lo que identificamos o vinculamos con la patria debido también a la tergiversación que imponen regímenes como el de Daniel Ortega, como lo ha hecho también el régimen de Castro, lo ha hecho Nicolás Maduro, lo hizo Chávez. ¿Es normal que sintamos rechazo en un momento determinado lo que es patria debido a eso?
Bueno, lo que pasa es de que la patria es el terruño, es donde naciste, entonces te pertenece y pertenece a ese vínculo, ¿no? Lo que pasa es de que cuando hay situaciones de que generan opresión o, digamos, violencias y eso, uno obviamente por dentro tenés dolor, tenés duelo, y eso puede hacer definitivamente que sientas cierto rechazo a lo que pueda originar toda esa violencia u opresión.
¿Qué tipos de pérdida existen cuando la patria un poco se resquebraja o se fractura para nosotros?
Claro, bueno, una de ellas es la pérdida de identidad, y pérdida de identidad, pérdida del concepto de lo que es tuyo, con lo que te identificas. Por eso mismo, al no estar ahí presente, viene ese vacío, porque entonces hay una incongruencia entre lo que tú consideras que es tu patria y lo que estás viviendo.
¿Cómo se rescata ese sentimiento de respeto a la patria, entonces? Digo, si se puede hacer.
Claro, recordando que la patria en sí no tiene culpa. Tu patria es tu patria, donde quiera que estés. Porque mucha gente dice, bueno, emigra y eso, pero donde quiera que uno esté, uno sigue siendo, digamos, en tu caso, cubana, yo soy nicaragüense, venezolano, cualquier persona que esté fuera de su patria lleva dentro de su corazón ese pedacito, y eso es bien importante mantenerlo, porque si no, entonces nos perdemos, no sabemos quiénes somos. Vamos a otro país y, claro, uno se adapta, ¿verdad?, a la cultura y eso, sin perder nunca tu propia identidad.
¿Y podemos, de qué forma podemos generar ese sentimiento de identidad, de respeto en las nuevas generaciones que desafortunadamente son adoctrinadas de forma incorrecta, tanto en las escuelas, lo que le enseñan los regímenes totalitarios y dictatoriales como el cubano, como el nicaragüense, como el venezolano, que son la misma cosa? ¿De qué forma rescatamos eso en las nuevas generaciones?
Los padres tienen un gran papel. Porque aunque hayan, y siempre existen obviamente mensajes de otros tipos que pueden definitivamente tener influencia en los niños, ¿no? Sin embargo, los padres tenemos un gran papel, y es nosotros transmitirle a nuestros hijos lo que es el amor a la patria y lo que son los valores. Nunca recordemos que nosotros como padres tenemos un gran papel que jugar en la crianza de nuestros hijos.
Ligia, ¿de qué forma podemos mantener vivo el sentido patriótico? Ahí estamos viendo imágenes muy duras de lo que está pasando ahora en Venezuela. El éxodo venezolano, ellos tratando de escapar por diferentes y hacia diferentes países. Está Perú, está Brasil, está Ecuador. Hay diferentes lugares hacia los que los venezolanos tienen que escapar porque la situación es terrible. ¿Cómo mantenemos el sentido patriótico en ese tipo de situaciones?
Mira, es bien difícil lo que estamos viviendo, ¿no? Muchos países, porque está el dolor y están otros sentimientos que yo quiero también tocar un poquito cuando uno deja la patria y tiene que buscarse, digamos, nuevos horizontes. Puede haber miedo, puede haber el miedo a lo desconocido, cómo van a seguir adelante, que nunca pierdan esa esencia dentro de ellos, que nunca la pierdan y que siempre sepan que esa patria la llevan con ellos mismos y saber cómo manejar esas emociones de lo cual hemos hablado antes, donde quiera que vayan, que sepan que dentro de ellos poseen recursos para poder salir adelante.
Es normal y natural, porque yo sé que esto que voy a preguntarle le ha pasado a muchas personas. Alguien que fue víctima de una dictadura, es normal que decida borrar su pasado y adoptar como patria, digamos, Estados Unidos, que fue el país que lo acogió y el lugar donde se sintió libre. ¿Es normal eso?
Pasa. Es común. Puede ser común. Cuando hay mucho dolor vinculado a X situación, digamos en este caso, ¿verdad?, lo que te ha pasado a la patria, uno puede querer desligarse. Lo que hablábamos, ¿verdad?, con el sentido de las pérdidas y el apego. Entonces uno quiere dejar ir ese apego si la persona no es capaz de seguir funcionando. Porque lo peor es algo, Maite, que uno vaya a X lugar, a otro país, a empezar de nuevo, entre comillas, ¿verdad?, una nueva etapa, y entonces siga con el apego y el por qué, y se quede en ese espacio, entonces no va a poder surgir, no va a poder seguir desarrollándose. Entonces, eso es importante, y ahí diría algo, definitivamente. Si eso existe, eso te da una sensación de duelo. Procesarlo, no ignorarlo. Procesarlo, poder soltar eso sabiendo siempre que lo que es la patria, para no, ¿verdad?, equivocarnos con el sentido, lo que es la patria, tu patria, ¿dónde naciste? Eso siempre va a estar en tu corazón.
Pero hay personas que hablan de que somos ciudadanos del mundo. Hay gente que dice que sí, porque han tenido que estar, no solamente en los Estados Unidos, han tenido, mira, estos venezolanos tienen que pasar ahora, desafortunadamente, en este drama tan terrible, han tenido que pasar por diferentes países hasta llegar a su destino, digamos, final, por decirle de alguna manera. ¿Es normal, entonces, que adoptemos diferentes identidades con diferentes culturas o diferentes nacionalidades y las hagamos nuestra como parte de nuestra propia patria y seamos así ciudadanos del mundo?
Bueno, eso es un término que se está utilizando definitivamente. Me encanta que lo hayas traído a colación. Y si la persona, aquí lo importante que yo siempre creo, ¿no?, no es asumir que todo el mundo se sienta igual, sino que si la persona X siente que, bueno, ha estado acá, ha estado allá, entonces su identidad tiene como una identidad múltiple con la cual se siente identificado con diferentes países, qué maravilla el poder desarrollarte y poder ser esa persona en donde sea que te encuentres, porque nunca podemos perdernos a nosotros mismos, en donde sea que nosotros estemos. Si nosotros logramos saber quién somos, quién soy yo, en donde sea que yo esté, eso es lo que te da la oportunidad de seguir creciendo y de seguir llevando esta vida, que es un regalo en sí.
Ligia, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos genera sentimientos de emoción cuando, digamos, nos reencontramos con diferentes símbolos? Le cuento mi caso. En Cuba rechazaba lo que eran los símbolos patrios al estar manipulados por el régimen castrista. Al llegar a los Estados Unidos, la primera vez que escuché el himno nacional, lloré de una manera terrible. Entonces, ¿por qué sucede eso?
Yo me puedo identificar tanto con lo que dijiste, porque cuando yo oigo el himno nicaragüense, ay, sí, a mí se me salen las lágrimas también, Porque es que esa es parte nuestra, es que eso es lo que te digo.
Aunque lo hayan manipulado y nos lo hayan enseñado, es como algo que es innato en la persona.
Es intrínseco, ajá. O sea, es intrínseco, está en tus entrañas. Yo estaba leyendo hace poco algo que mi padre escribió de hace años sobre Nicaragua y lo que es la patria, lo escribió hace muchísimos años, mi papá murió hace 46 años, y Nicaragua es nuestra, estaba leyendo esa columna, y es sí, porque es tu terruño, es lo que te pertenece. Cualquier tipo de manipulación que quieran hacer otras personas, eso no te va a quitar esa alianza que tenés con tu patria, con esos símbolos, como dijiste, el himno, el escudo, con eso creciste, con eso te identificaste en cierto momento de tu vida, probablemente muy chiquita, sin embargo, nunca se olvida. Entonces viene eso que nosotros le llamamos a esas cosas un disparador, viene ese disparador, evoca sentimientos y obviamente te trae lágrimas porque recordemos que las lágrimas es una forma de expresión.
Ligia, y si sucedió, no me sucede como pasó conmigo, digamos, que salí de Cuba ya bastante crecidita. Si le sucede a un niño de 3 años que no vivió ahí, ¿de qué forma mantenemos vivo ese sentimiento de patria? Porque ese niño no conoció, digamos, no recuerda, no tiene sentimientos o sensaciones de haber conocido la patria.
Lo que pasa es interesante con los niños, y eso lo vemos hasta cuando niños, ¿verdad?, chiquitos, pierden a un ser querido, que la familia piensa, está muy chiquito, no se da cuenta. No, el niño se da cuenta. Los niños son esponjitas, absorben todo. Y no sabemos hasta qué punto ese niñito de 3 años puede haber absorbido todo eso, de quién era él, de dónde él vivía. Y claro, recordemos que ese niñito tiene su familia. Uh-huh. Y de alguna forma, a lo mejor, esa familia puede haber seguido fomentando ese sentido de patria y el niño lo adoptó y lo siguió haciendo propio.
Ligia, es un drama que verdaderamente cala profundo en el ser humano, es abandonarlo todo, exponerse al riesgo peor, verse obligado a abandonar la patria es también un crimen imperdonable, como le decía, es algo similar a lo que han vivido los cubanos durante décadas y ahora viven por la misma causa los venezolanos. Le invito a usted y a todos a ver un pequeño fragmento de lo que está ocurriendo en la frontera con los venezolanos tratando de escapar del mismo denominador común, del castrismo.
Y ahora llegamos aquí y no tenemos hora de esperanza, pues, de pasar. Mi esposo está ya desesperado, mi familia está allá en Venezuela también desesperada. Nosotros queremos entrar a Perú, nosotros queremos entrar a Ecuador. Porque nosotros queremos ir para Perú, es a trabajar. Queremos ayudar a nuestros familiares. Yo, por lo menos, yo tengo 2 hijos, vendí mi casa, ya no tengo nada. Yo no me puedo volver a Perú con las manos vacías, para Venezuela con las manos vacías. Es que no tenemos pasaporte, los que estamos aquí tenemos cédula, porque aquí están dando la carta andina y la mayoría que se enteró fue cuando ya venía en camino, pues, en los autobuses.
En este caso, esta señora ha tenido que dejar a sus hijos. ¿De qué forma entonces eso se mantiene vivo? Porque ella está abandonando por cuestiones económicas, por cuestiones de opresión y represión su país. ¿Cómo entonces? ¿Quién se encarga de mantener vivo en esos niños que están viviendo en un lugar que está destruido?
No, son situaciones muy dolorosas. Por eso hablábamos que uno de los elementos también que podemos notarle a esa persona que me toca el alma y si pudiera la agarro y la abrazo, es el miedo también, el miedo a lo desconocido. Y ella dijo ese sentimiento de desesperación, sí. Porque es cuando no sabes qué hacer. Cuando no sabes qué hacer. En ese momento uno entra, Maite, en un estado de supervivencia. De supervivencia. Entonces acordate que en la vida, ¿verdad?, ahí pues están las prioridades. En ese momento es qué es lo que te toca hacer en ese momento. En cualquier momento que nos toque vivir, siempre recordando quiénes somos nosotros, por eso te lo decía antes, de cómo vamos a hacer para manejar esta situación. Ella le toca ver cómo va a salir adelante, deja a sus hijos. Ese es otro dolor también, sí. Cuando la familia se tiene que separar. Digamos que los padres se van para seguir, ¿verdad?, hacia adelante, para buscar un futuro y poderle suministrar a los hijos y los hijos se quedan. O viceversa, cuando envían a los hijos fuera y la madre o padre se queda. Esos son dolores enormes porque la familia, ¿verdad?, se está separando. Sí. Sin embargo, aunque estén separados físicamente, que siempre, siempre exista ese vínculo entre ellos de alguna manera y no perdiendo la esperanza. que la esperanza es lo que nos mueve siempre en la vida.
Y la fe esa de que nos vamos a volver a encontrar y que verdaderamente hay cosas que hay que salvar. Ligia, qué gusto conversar contigo esta mañana, qué gusto también que los cubanos y venezolanos y nicaragüenses y todos aquellos que estén afectados también puedan recibir este mensaje. Eres bienvenida siempre. Gracias. Ustedes también, y recuerden, algo que les esté afectando cubanos, algo que les esté haciendo daño en la sociedad donde viven, en la comunidad donde viven, pues tenemos una línea directa con Freedom House para que ustedes denuncien represión, opresión, el 305-437-7301. 305-437-7301. Pausa y regresamos para continuar hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerden, tenemos tres plataformas para que usted nos pueda recibir: radio, internet y televisión Martí. Esto es Levántate Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será presentado, será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando en vivo, bueno, en directo desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde único, el único programa que va a existir donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Mañana, gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora hacemos una pausa en la historia de un inolvidable escritor cubano que ganó fama internacional, padre de la novela radial cubana, símbolo de la radiodifusión en Cuba, Félix B. Cañé. Lo traemos al presente de la mano de Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Están bien, levantados todos, despiertos.
Qué bueno.
Muchísimas gracias a todos los que nos sintonían a través de los que nos escuchan nada más a través de la radio, los que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos. Tenemos tres plataformas y lo más importante, de una manera o de otra, tratar de llegar a ustedes. Para todos, muy buenos días. Ahí, mucho ánimo, que hay que subir la cuesta del lunes.
Sí, que es bastante fuerte.
Claro que sí. Y efectivamente vamos a hablar de Félix Becañé, ese hombre que nos puso en el panorama, primero en todo lo que es América, y después se extendió. Gracias a él, pues, trascendimos en la radio, y además fue un gran innovador, que después hablaremos un poquito y ampliaremos. Pero, ¿qué le parece? Los invito. Maite, tú tienes el cinturón puesto de seguridad.
Yo me lo pongo, pero voy a llorar, Lucy. Porque
No, hoy no vas a llorar. Vamos a viajar un poquito en la historia y vamos a ver algunas imágenes. Y los que nos escuchan estarán siguiendo la vida de este señor, Félix Becañé.
No querían que yo naciera. Me negaban el más sagrado de los derechos. El derecho de nacer.
Félix Benjamín Cañé vino al mundo como Alberto Limonta, el personaje de su novela El Derecho de Nacer, en un cafetal, en el municipio de San Luis, en la provincia de Oriente, un 31 de marzo de 1892. Escritor, compositor, poeta, periodista, músico, actor, pintor y ventrílocuo, de madre cubana y padre francés. A los 7 años de edad se trasladó junto a su familia a la ciudad de Santiago de Cuba y comenzó escribiendo cuentos para la radio, los que narraba. Su novela más famosa fue El Derecho de Nacer. Esta novela constó de 314 capítulos y permaneció un año completo en el aire. Tuvo una acogida rápida y su gran popularidad hizo que rompiera récord de sintonía. El nombre de la radionovela trascendió por todo el mundo. Las principales emisoras y cadenas radiales de diferentes países solicitaban los derechos de transmisión en México, en Puerto Rico, en toda América. Contaba el propio Cañé que El Derecho de Nacer fue inspirado por un hecho que dejó una huella dolorosa en su vida. Volviendo a su infancia, Félix contaba sus agradables recuerdos de sus padres, de sus 9 hermanos, de aquel cafetal. Su madre cubana, su padre un francés adinerado, de los que vivían en Cuba como en plena corte francesa arruinada. Durante la Guerra de Independencia, el ejército libertador quemó el cafetal de su padre, quien quedó arruinado. La familia se fue a Santiago de Cuba y comenzó para ellos una vida de penurias a los que no estaban acostumbrados. Su padre había quedado paralítico y Cañé solo tenía 7 años. Le pusieron a estudiar en una escuela pública muy pobre, donde fue condiscípulo y desde entonces muy amigo de Miguel Matamoros. Prácticamente estudió solo de manera autodidacta y leía todo lo que caía en sus manos. Incursionó en la poesía desde muy joven y en una ocasión envió su poesía a la revista Bohemia y la compraba todas las semanas para ver si salía. Al fin, al cabo de 2 meses, lo publicaron, con ilustración y todo, una nota que decía, de un joven poeta santiaguero, son estos versos. Fue el comienzo de sus inquietudes sentimentales lo que lo lanzaron a componer sus primeras canciones. Cuenta que con mucha facilidad compuso Te Odio, donde digo te odio y sin embargo te quiero, te odio y no puedo olvidarte. Esta canción la estrenó el trío Matamoros, después la grabó Rita Montaner y después muchísimos intérpretes. Te Odio se convirtió en un éxito musical que incluso aquí en los Estados Unidos fue grabado por Bing Crosby. Esta fue la primera canción de Cañé que se conoció en todo el país y que permitió que se le considerara compositor. Después surgió Quiero Besarte, que grabó Rita Montaner y más tarde otros intérpretes. Incluso hizo muchos cantos negros y el primero de ellos sirvió de tema a una de las primeras películas sonoras que se filmaron en Cuba. El pregón Frutas del Caney lo compuso por su amor a ese pedacito de la región oriental. En su inicio lo grabó el trío Matamoros. Cañé también dejó una cantidad enorme de piezas desconocidas para el público. Félix Becañé fue como el hombre orquesta. Escribía, narraba, hacía voces, los efectos, todo. Su habilidad como ventríloco lo ayudó extraordinariamente. Falleció el 25 de mayo de 1976 en La Habana.
a los 84 años de edad. Sus restos reposan en el cementerio de Santa Efigenia, monumento nacional en Santiago de Cuba, como él solicitó. El nombre de este escritor extraordinario, Félix B. Cañé, está escrito con letras de oro en la historia de la radio y la televisión hispana.
Qué orgullo, Lucy, que además internacionalmente fue reconocido también por escribir canciones para niños, para revistas.
Efectivamente, bueno, político. A él le debemos el famoso ratoncito Miguel,
¿sí?
Es de Félix B. Cañé. Sí. Además, es que fue un hombre que fue genial en todo lo que se acometió, sí. Pero también ese conocimiento, esa manera de ser ventríloco, de manejar todas las cosas. Incluso se dice, y es real, que él incluye en la radio el personaje del narrador dentro de las novelas.
Es decir, que es él, el que lo crea.
Y era muy... siempre cuando escuchamos la radio nosotros nos imaginamos qué es lo que está pasando. Pero si tenemos un narrador, eso nos ayuda. Claro. Y tan es así que esta novela, El derecho de nacer, tuvo un éxito extraordinario. Sí. Se empezó a grabar con Carlos Badía, María Valero, que tiene un accidente en el malecón,
sí,
una noche, y la sustituyó Minin Bujones.
Mira eso.
Y en el año 1950, cuando esta novela ya llega a México. En México la protagonizó Dolores del Río junto a Manolo Fábregas. Después vinieron las versiones de telenovela, tuvimos hasta hace unos años la de Verónica Castro. Uh-huh. En el cine, cuando estaba buscando las cosas de Cañé, estaba El derecho de nacer filmado en Francia.
¿Te imaginas?
Y todos sus letreros en francés. En las imágenes que vimos al inicio teníamos a Jorge Mistral, uh-huh, interpretando en una de las películas El derecho de nacer, o sea que nos puso, además de ser un éxito extraordinario, nos puso en la mira. De hecho, las sesiones del Congreso de Cuba se pasaron de horario porque la gente,
increíble,
estaba esperando para escuchar El derecho de nacer. Y no solo El derecho de nacer, tuvo Charlie Poe, que después se hizo la primera película cubana, que fue La serpiente,
sí,
que vimos en la producción. Y entonces es increíble, le preguntaban a Góar Mestre cuándo va a hablar don Rafael del Junco, y eso fue un accidente.
Oh, sí,
el actor pidió más dinero y al no darle el aumento de salario, pues dijo que no iba a trabajar, y ahí se quedó mudo
hasta
don
que
Rafael del Junco, hasta
negociaron.
Que negociaron, le pagaron y volvió a hablar, pero eso se convirtió en algo muy especial.
Increíble.
Tiene una anécdota muy triste del derecho de nacer. Él no tuvo hijos, tuvo un romance con una chica que salió embarazada. Uh-huh. En aquel momento ser una madre soltera era algo totalmente inaceptable. Y él la lleva a otro pueblo para preparar las condiciones y casarse con ella. Cuando él llega donde ella está, ella se había hecho en aquella época
Qué
un
triste.
Aborto.
Uh-huh.
Y dice que ese sentimiento lo inspiró a escribir El derecho de nacer.
Qué sensible ese hombre también.
Sí,
Lucy.
Un hombre de verdad increíble por todas las cosas que hizo, toda la gama que recorrió.
Sí.
Y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos los cubanos.
Y tú me has contado en otras ocasiones que Frutas del Caney es uno de los más conocidos, de los temas más conocidos en el mundo.
Efectivamente, yo pensé que el pregón más conocido era el manicero,
sí,
pero tengo entendido que estadísticamente es Frutas del Caney.
Qué bien, Lucy, qué placer.
Gracias.
Recordar al gran Félix B. Cañé. Este momento de historia muy merecido, y ahora continuamos repasando la historia y uno de esos hechos importantes que marcaron un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1910, Thomas Edison hace la primera demostración del kinetoscopio, un cinematógrafo con sonido. Adicionalmente, Edison ha sido considerado el inventor más prolífero de Estados Unidos al registrar 1093 patentes a su nombre. Pero la más importante entre todas fue el impacto del invento de la luz eléctrica y el suministro público de electricidad. Apodado el Mago de Menlo Park, Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Gloria eterna a este genio de la humanidad.
Cerramos con la historia, agradeciendo a Lucy García, invitándolos a que se queden con nosotros en Levántate Cuba, porque vamos a hablar acerca de los cambios constitucionales, supuestos cambios constitucionales que van a estar dando mucho de qué hablar hasta febrero de 2019. Así que regreso en instantes para continuar con ustedes hasta las 10.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Como les decía, mucho se hablará acerca de los supuestos cambios a la Constitución en Cuba. Febrero de 2019 es la fecha límite que, según analistas, estos cambios no tendrán el sentido genuino de beneficio al pueblo. Veamos cómo lo perciben algunos cubanos desde la isla.
¿Votarás sí o no por la nueva Constitución?
No.
No.
Esta nueva Constitución que se va a aprobar próximamente en Cuba, o que ya prácticamente está aprobada, de acuerdo a lo que se estipula en la Constitución, es una forma más de hostigar y de oprimir al pueblo cubano. Es una Constitución donde no se permiten las libertades económicas, donde no se permiten la diversidad de ideas ni de pensamientos, y donde se reprime al pueblo.
Pienso que esa Constitución
solamente para la dictadura de los hermanos Castro y seguir engañando al pueblo y enriquecerse entre ellos mismos.
Yo opino que la nueva constitución no va a resolver nada para el pueblo cubano.
Considero que esta nueva constitución no representa al pueblo como tal, representa los intereses del régimen.
Es una constitución manipulada, es una constitución que no representa los intereses del pueblo, porque en primer lugar no se contó con el pueblo para hacer esa constitución, se hizo espalda del pueblo.
¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
Sí.
Al eliminar el Partido Comunista de Cuba y que existan diversidad de partidos políticos, es una forma o es una vía para conllevar a una verdadera democracia en Cuba.
Sí, sí quisiera que hubieran varios partidos en Cuba, que el pueblo tuviese varios partidos, porque así es la única forma que puede existir la libertad y la democracia hacia el pueblo cubano.
Si no hay varios partidos, pluripartidismo, un solo partido no compone nada.
Por eso pienso que el proyecto Cuba Decide, que es el que apoya el pueblo, el cubano como tal, y estamos luchando con ese proyecto por las elecciones libres, porque haya pluripartidismo y democracia y libertad para nuestro país.
Son algunos cubanos, pero el sentimiento pues se expande. Estos eran cubanos que hablaban ante la Unión Patriótica de Cuba, publicado en internet en sus, lo que ellos piensan, sus pensamientos, sus reacciones acerca de lo que pudiera suceder con esta supuesta constitución, nueva constitución. Pero si se consigue una Cuba democrática, que yo estoy convencida que va a ser así, es recomendable restituir la constitución de 1940 al caer el castrismo. La respuesta en el análisis del politólogo Julio Schilling, a quien le doy los buenos días, Julio.
Encantado, Maite, de estar contigo.
El gusto es todo mío, porque es muy importante que tanto estos cubanos que estamos escuchando reaccionaran ante estos supuestos cambios, como el resto de que nos escuchan en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo, tengan un conocimiento acerca de qué se trata, porque es recomendable sustituir o dejar elementos de la Constitución de 1940. ¿Cómo se debe hacer?
Primero tengo que decir que realmente en esta mañana yo voy solamente a añadir a lo que esos entrevistados aportaron, que me parece que brillantemente han expuesto la realidad de Cuba, sí, desde dentro de Cuba. Mira, las constituciones tienen dos propósitos. Uno, representar la voluntad popular por medio de un proceso de liberación por representantes que están en sus puestos porque fueron elegidos por la sociedad. Ese es el papel de un tipo de constitución. Otro tipo de constitución son meros directrices del poder político para ejercer el despotismo. El segundo es el caso de lo que estamos viendo en Cuba. El primero ha sido la tradición republicana, la tradición histórica cubana. Y los pueblos necesitan una coherencia histórica.
Sí.
Nosotros tuvimos cuatro constituciones en armas: la Constitución de 1901, la Constitución de 1940, y esta última es la última Carta Magna que contó con una representación de la sociedad cubana. Tenía todo lo esencial que tiene que tener una Carta Magna. Primero, y lo más importante, defender la libertad de sus ciudadanos, garantizar libertades civiles y políticas. Ofrecía separación de poderes para que ninguna rama abusara de la otra. Uh-huh. La propiedad privada era defendida cabalmente como un derecho natural, que es el modo de que se gana la vida las personas. Tenía control de constitucionalidad. Quiere decir que si la rama judicial, había el recurso para determinar una decisión legal para ver si era constitucional o no.
Exacto.
Y se invocaba a una entidad superior, se invocaba a Dios, no a un partido dictatorial, que es lo que tenemos hoy.
¿Por qué es importante Dios? Y a mí me encanta hablar de ese tema contigo. ¿Por qué es importante Dios en una constitución?
Porque la realidad que no podemos separar la democracia de los valores judeocristianos. Es imposible, por mucho que traten los enemigos de la libertad y de la democracia. Dios es la base fundamental, igual que todo lo que de ahí sigue, la familia, determinados conceptos que no podemos hablar en ningún sentido de la palabra, del modelo democrático y libertades como lo entendemos en el siglo XXI sin apreciar el gran aporte del cristianismo y de los valores judeo-cristianos. Por eso es que es importantísimo la invocación de Dios, que dicho sea de paso, aún en la Constitución de 1940, los comunistas, que fueron uno de los 9 partidos que participaron, se oponían a esa invocación a Dios.
Algo que también hizo Fidel Castro cuando tomó el poder.
Correcto.
Erradicar todo tipo de fe, ¿no? Todo tipo de creencias religiosas.
Correcto.
Inteligentemente.
Correcto. Mira, los valores que emanan del cristianismo son necesarios para una sociedad virtuosa, una sociedad que sea capaz de poder vivir en libertad, que sea capaz de operar como una sociedad abierta y libre, pero entendiendo su responsabilidad en ese proceso democrático.
Julio, ¿qué otros factores elementales sí se necesitaría reescribir en esta Constitución de 1940?
Sin duda, mira, podemos argumentar, bueno, si es adaptable o no. Yo creo que hay muchos, es una Constitución socialdemocrática, que muchos dicen que, bueno, que para el siglo XXI hay determinados, entre sus 285 artículos, que no podían ser aplicables. Hay numerosos proyectos que ya hablan de modificar determinados artículos, dejando los esenciales que garantizan las libertades fundamentales de sus ciudadanos. La coherencia que hay en aceptar la Constitución de 1940 es lo válido, porque es la última Constitución democrática.
Sí.
Las leyes fundamentales a partir de 1959, la Constitución de 1976, sus enmiendas y esto que están proponiendo, es simplemente la licencia para gobernar dictatorialmente y presentar una imagen, un engaño
falsa
de que se está, de que hay una participación que no existe.
Pero estamos viendo que el hombre que ha tenido en su poder, ¿no?, la tarea de manejar todo esto, dirigir toda esta nueva concepción, supuesta nueva concepción de la Carta Magna, ha sido el propio Raúl Castro. ¿Quiénes deberían asumir en una Cuba democrática la reconcepción o recontextualización de una nueva Carta Magna?
Los que tengan el acto digno de poder derrocar esta dictadura y alcanzar el poder. De manera de que ya de entrada, de nuevo, hay proyectos donde dan una sugerencia de los artículos necesarios para anularlos y que la Constitución de 1940 estaría lista desde el día 1 para ser la Carta Magna del país. El nuevo gobierno cubano libre y democrático, sin duda, tiene pues una gran tarea, entre muchas cosas, la justicia transicional, restablecer el entorno democrático en Cuba, todo eso. Pero la Carta Magna lógica y consecuente con nuestra historia sería la Constitución de 1940, porque todo esto que ha ocurrido, Maite, de 1959 para acá, es una aberración histórica.
Sí.
Contradice todo lo que la República en 500 años logró.
¿Y por qué? ¿Y qué papel tendría entonces el pueblo en esa nueva Constitución?
Por primera vez en 60 años se va a ser representado. Por primera vez va a tener sus derechos protegidos. Van a vivir dentro de un Estado de Derecho. ¿Tú te imaginas que un cubano tenga acceso al sistema judicial y pueda presentar sus quejas? Sus libertades son protegidas. Su derecho de expresión, sea el que sea, no se politiza el cuidado a la educación, al acceso a la salud. Todo eso estaba garantizado en la Constitución de 1940, igual que la de 1901, igual que las 4 de las repúblicas de armas. Esta ha sido todo este mamotreto de documentos malévolos, ha sido lo que ha instituido precisamente el despotismo en Cuba y promovido la alienación entre el pueblo.
Y el interés es seguir haciéndolo, y no se puede permitir, Julio. Gracias. Y ojalá que estemos discutiendo en un momento determinado que Cuba tiene una constitución que verdaderamente representa el beneficio del pueblo. Gracias por estar con nosotros.
Sea.
A ustedes también. Momento de las informaciones con Joan Andrés. Voy a regresar en 5 minutos. Vamos a hablar de deporte con Chambi Campos y tenemos mucho más para compartir con ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días y excelente inicio de semana para todos ustedes. Soy Juan Andrés, muchas gracias por la preferencia. Amnistía Internacional advirtió que el decreto 349 del régimen castrista augura un mundo artístico distópico en Cuba. Amnistía viene documentando desde la década de 1980 hostigamiento y detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba debido simplemente a la expresión pacífica de sus opiniones por medio del arte. La organización civilista considera que en vez de afianzar su control de los artistas, las autoridades cubanas deben hacer cambios progresivos para proteger los derechos humanos. El decreto 349, que entra en vigor en diciembre, obliga a los artistas a, con la autorización previa del Ministerio de Cultura, para exhibir un trabajo artístico, y es que Amnistía Internacional teme que el decreto tenga un efecto inhibidor sobre los artistas de Cuba y les impida realizar su trabajo legítimo por temor a sufrir represalias. En otro orden de noticias, en el año 2008, cuando John McCain era candidato a la presidencia de Estados Unidos, incluyó en sus campañas de publicidad en español a un ex prisionero de conciencia cubano. Así fue la publicidad que salió hace 10 años cuando McCain y Barack Obama eran rivales para llegar a la presidencia.
Les habla Roberto Martín Pérez, prisionero político por 28 años en las prisiones cubanas. La cruel realidad es que millones de mis compatriotas cubanos son prisioneros en su propio país. A pesar de esto, nuestro espíritu de lucha sigue inquebrantable. John McCain sabe que Raúl Castro es, al igual que su hermano, un dictador que hace lo imposible por aferrarse al poder, violando los derechos fundamentales de los cubanos. Ahora les permite usar celulares y computadoras, pero al mismo tiempo censura el derecho de libre expresión. Mientras algunos apoyan dialogar con Raúl Castro, John McCain considera que debemos apoyar a los valientes hombres y mujeres que luchamos por la libertad de Cuba. En vez de iniciar relaciones con Raúl Castro, John McCain asegura que primero deben ser liberados todos los presos políticos. Como alguien que sobrevivió las cruentas condiciones de vida impuestas en las prisiones vietnamitas, John McCain sabe que la libertad de Cuba no se logrará con concesiones a la dictadura.
Escucharon al expreso político cubano Roberto Martín Pérez en una publicidad de la campaña de McCain a la presidencia en el año 2008. Miles de nicaragüenses tomaron este fin de semana las calles de Granada y Managua en protestas en contra y en favor de Daniel Ortega. Paul Rodríguez informa al respecto.
En la ciudad de Granada, manifestantes marcharon contra Daniel Ortega, exigiendo justicia para los que han sido asesinados en la violencia que se ha desatado en este país centroamericano desde el mes de abril. ¡Ortega criminal! ¡Se acerca tu final! Los activistas pusieron el número de muertos alrededor de 300 y pidieron al gobierno que se rebaje y llame a elecciones tempranas para aliviar las divisiones. Edwin Carcharse, crítico de Ortega, resaltó estas palabras.
le ha puesto tranque, le ha puesto barreras con paramilitares, policías, que tienen órdenes de capturar a la gente que venga a manifestarse, que tienen orden de dispararle a la gente que viene a manifestarse. Aquí está Granada, está con todo, está con la bandera azul y blanco en el aire, exigiendo libertad, justicia y verdadera democratización del país, que eso es lo que necesitamos. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos estudiantes, gente de sociedad civil, la misma empresa privada.
Mientras tanto, en Managua, los ciudadanos salieron en apoyo del gobierno nicaragüense. María Argenal, simpatizante de Ortega, opinó sobre algunas medidas tomadas en los últimos años.
Durante los 16 años de gobierno neoliberal, la educación fue privatizada, la salud fue privatizada, y eso en el 2007 fue restituido al pueblo.
Entre tanto, las demostraciones regulares para exigir la retirada de Ortega no muestran ningún signo de cesar en Nicaragua. Paul Rodríguez, Radio Martí.
Y este domingo, mujeres en Nueva York unieron sus voces en una popular marcha anual con el torso desnudo para exigir el derecho de las féminas a mostrar sus pechos en público en toda la nación sin ser sancionadas, igual que los hombres. Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Yo me estoy despidiendo con una invitación para mañana a la misma hora, pero no se vaya porque hay muchísimo tiempo para seguir disfrutando de Levántate Cuba.
Informaciones del momento en Levántate Cuba ha llegado de conocer lo más actual del mundo del deporte y para ello le doy la bienvenida a Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo deseosa de saber qué es lo que ha pasado en el mundo del béisbol este fin de semana.
Recuerda que estamos ya en las finales, ya estamos en el preámbulo a la Serie Mundial y lo que nos preguntan, los promedios, cómo son los jugadores. Hablamos de la Liga Americana. Sí. Ahora vamos a hablar de la Liga Nacional, okay, del viejo circuito. ¿Y quiénes son los que están a cargo del promedio? Bueno, el promedio es... hay tres peloteros que son increíbles. Freddie Freeman y Nick Markakis, que inclusive este fin de semana estuvieron aquí en Miami jugando serie frente a los Marlins. Uh-huh. Freeman tuvo buena temporada. Markakis es un jugador que nadie habla de él, pero que es un buen jugador. Chris Jailish, que lo vimos ahí en la pantalla, un ex jugador de los Marlins, que está jugando ahora para Milwaukee.
Qué bien.
Y él y Nolan Arenado, pues se están disputando el último de los tres en el promedio.
Ok.
Cuando tú bateas más de 300, estás haciendo extremadamente bien y todos ellos están bateando por arriba de 300. Después de eso, después del promedio, ¿qué es lo que llama la atención? El jonrón.
Claro, ¿y quién ahí se destaca como jonronero especial?
Por los jonroneros, ahí estamos viendo a Matt Carpenter, el jugador de San Luis. Estamos viendo al cubano-americano Nolan Arenado.
Sí.
Y estamos viendo a Bryce Harper. Junto con Bryce Harper hay un par de jugadores que también han dado más de 30 jonrones, porque él es el mínimo, el que menos tiene ese tres grupos. Pero Carpenter, un muchacho de los Cardenales que ha sido algo espectacular y no lo han arenado para muchos el mejor jugador de las grandes ligas.
Qué bien.
Muchachos.
El mejor jugador de las grandes ligas.
Para muchos, por ejemplo, sí. Alex Rodríguez lo considera él el jugador con que él empezaría una franquicia.
Qué bien, es decir, hijo que estamos bien representados.
Ese es hijo de cubano y madre boricua.
Mira qué buena mezcla.
Nacido en las carreras, pues tenemos que... Ajá. Las carreras impulsadas, que son las que se necesitan para dar los partidos, pues ahí tenemos al boricua Javier Báez, que está teniendo un año increíble, y Eugenio Suárez, sí, de Cincinnati. Esos son los que más se destacan en las carreras impulsadas y son los que se lo van a... Aunque yo creo que Báez será el que se las va a llevar.
¿Es normal que jueguen así con... Esto es una foto de publicidad, que jueguen con los espejuelos?
Claro, por el sol.
Por el sol.
Por el sol. Y los espejuelos esos hoy en día han sido...
Una sensación.
No es que hayan sido una sensación, es que es como si estuvieras viendo, no hay ningún tipo de...
Ya, no te molesta, es decir, no hay nada que te pueda distraer. Qué bien, mira, Chavo.
Y Vamos a decir que la noticia de hoy en la pelota es el cubano Kendrys Morales.
Claro, ¿qué ha pasado con Kendrys?
35 años, está gordito, sí, está viejo, se tiene que retirar. Bueno, ¿sabes qué? Siete juegos consecutivos dando jonrones.
Y eso con un problema
ha tenido problemas en la rodilla, sí, y está ahora en Canadá. Si batea un jonrón en el próximo partido, empata un récord que solamente tres jugadores tienen en la historia, de 8 jonrones en 8 juegos. Sí. Así que Kendrys Morales, y óigame, está, como se dice, en fuego.
Es una historia de inspiración la de Kendrys Morales.
¿Cómo
porque
que no?
Ha sabido como salir de las cenizas como el ave Fénix, verdaderamente después de este problema físico, ¿no?
No solamente, su problema físico ocurre en el mejor momento de su vida.
Fue,
o sea,
terrible,
cuando él estaba y celebrando, se le parte el pie y ahí es donde...
Qué pena.
Pero increíble. También tenemos hoy que los atletas se creen que están por arriba de la ley.
¿Y qué ha pasado?
Y eso no puede pasar.
Ya.
Vamos a ver un reportaje que nos tiene nuestro amigo Rodrigo López.
¿Y quién es el protagonista?
El protagonista, Claudio Llopis, el portero del equipo Francia.
Vamos a ver qué sucede con él.
Un campeón en problemas. El arquero Hugo Lloris, que levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, fue acusado el viernes en Londres de conducir en estado de embriaguez. Según la policía londinense, el capitán del Tottenham de 31 años fue sorprendido en un control rutinario en el centro de la capital británica sobre las 2:20 del viernes. Fue puesto en libertad bajo fianza y comparecerá el 11 de septiembre ante el Tribunal de Westminster. De acuerdo con el periódico The Sun, el jugador pasó 7 horas en un calabozo antes de recibir la acusación formal. El incidente se produjo a 3 días del partido de su equipo el lunes contra el Manchester United por la tercera fecha del campeonato inglés. La semana anterior a la de su comparecencia ante la justicia, Lloris jugará sus primeros partidos con la selección francesa tras el título mundial, el 6 de septiembre ante Alemania y el 9 ante Holanda. Para la Federación Francesa de Fútbol, el incidente es un asunto privado que no tendrá incidencia en la próxima convocatoria.
Pues ahí estamos viendo que no te exime el hecho de ser un deportista famoso. Cuando hay que cumplir con la ley, pues ahí no te puedes escapar.
Y si estás hoy el borracho, sí, desafortunadamente...
Pues, qué triste.
Es triste.
Xambi, ¿qué tenemos en el US Open?
Hoy comienza el US Open, la última pata del famoso Grand Slam, y ese es jugado aquí en Estados Unidos. Los favoritos en el lado femenino estará Simona Halep, que este año ha dominado, a pesar de que no ha ganado todos los campeonatos, pero sí ha dominado, y sobre todo en lo que es una superficie dura.
Sí.
Pero en los hombres es una cosa interesante. Los primeros cinco van a estar ahí. Con el favorito, tu jugador, Rafa Nadal.
Ah, Rafa Nadal, indiscutible.
Rafa Nadal, Novak, va a estar Djokovic, va a estar Federer, va a estar Del Potro y va a estar Brian Mary, que regresa. Yo no creo que él esté en condiciones después de la lesión que padeció. Pero bueno, los grandes cinco vienen a Nueva York.
Sí, peligra ahí, ¿quién se puede llevar el cetro? Porque de verdad que estamos viendo Rafa Nadal, Djokovic y Federer. Del Potro.
Sí, pero Nadal, ¿sí? Nadal está defendiendo.
Ajá.
En las mujeres sí creo que no va a haber sorpresa. Yo creo que Halep este año ha tenido un año eso que todo.
A esto no viene Serena Williams.
Serena Williams va a estar, y vamos a estar hablando de una controversia a Serena Williams más adelante. Así que, pero ahora, ¿qué es lo que espera todo el mundo?
Oh, claro que sí, porque son las 9:13:3 y este llega ya el minuto deportivo. Vamos a verlo.
No es River, no es Boca, es Argentino Juniors, el primer equipo argentino en conseguir un patrocinador para el nombre de su estadio. Ya no será Diego Maradona, ahora será Autocredit. El alemán Sebastian Vettel ganó el premio de Bélgica de Fórmula 1, quedando a solo 17 puntos del líder Lewis Hamilton. El boricua José Pedraza es el nuevo campeón del peso ligero de la OMB. Derrotó por decisión unánime al mexicano Rey Beltrán en Glendale, Arizona. Pactado está. El 23 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, los golfistas Tiger Woods y Phil Mickelson contenderán un duelo a ganarlo todo. El monto en disputa es de $9 millones. El juego de cartas Bridge hizo su debut oficial como deporte de competencia en los Juegos Asiáticos. buscando llegar a ser juego olímpico. 200 participantes tienen esta noble disciplina con edades que van hasta los 85 años.
Fabuloso ese minuto deportivo, un buen cierre.
Imagínate tú, ¿tú te imaginas que mi abuela y mi mamá no estaban equivocados, hubieran llegado a ser atletas? ¿Tú juegas brisca también? ¿Tú juegas cartas?
Pero soy mala, Chambi. No, bueno, soy si mejor fuera, en el dominó. Porque
pudieras llegar a ser olímpica.
Nadie sabe. Porque mira, pero me voy a empezar a entrenar.
¿Ese va a ser el próximo deporte olímpico?
Ah, qué bien. Así me parece tú fabuloso. ¿Tú te imaginas? Pero va a ser un poco como aburrido, me parece.
Yo
¿no?
creo que
ver,
sí.
Ver un partido yo, así de cartas.
Sí, caminando eso, el dominó en cualquier momento.
Claro.
Pero hay problema entre los puertorriqueños y los cubanos, porque los puertorriqueños juegan el 6, hasta el doble 6, nosotros vamos al doble.
Tienen que hacer dos tipos de competición.
Correctamente.
Dos categorías.
Y hay un Serena Williams, un pequeño escándalo.
¿Por qué?
Una de las mis grandes favoritas. Sí. Pero jugó en Francia con una ropa que aparentemente no le gustó al grupo. Ya lo vemos, una... Bastante.
Pero eso no es típico que jueguen de esa manera.
No necesariamente.
Estamos viéndola como una licra, ¿no? Un pantalón licra, una camiseta bastante ajustada, pero ¿por qué llama la atención?
Porque dice que es demasiado llamativo y el juego es lo que debe prevalecer. En el caso de ella, no es que yo la quiera excusar, pero ella acababa de dar a luz.
Claro.
Está regresando, ella dice que lo hizo por sentirse confortable.
Cómoda.
E inclusive Nike, que fue quien le hizo la ropa, la defendió.
No, es una ropa deportiva además.
Al mismo tiempo ella dice que no hay ninguna controversia,
claro,
que ella está consciente y que no ha habido nada.
Claro, y además es lógico que Serena Williams es una mujer voluminosa, tiene que llamar la atención con la ropa que se ponga. Chambi, gracias por estar con nosotros, siempre te esperamos con las informaciones deportivas, tú no faltes, porque aquí vamos a estar en Levántate Cuba para actualizar a nuestros cubanos lo que pasa en el mundo del deporte. Ahora vamos a hacer una muy breve pausa, seguimos hasta las 10 en punto, sorpresas no van a faltar en este Levántate Cuba para ustedes.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Cuba, llegó el momento de abrir nuestro lente independiente. En Cuba no solamente sufren censura los periodistas y escritores independientes, también los que sueñan en convertirse en empresarios. Un tema que impacta directamente el bolsillo del ciudadano de a pie, aquel que sueña con materializar su sueño de convertirse en empresario y tener el derecho de vivir mejor. ¿Cuáles son las esperanzas? El economista cubano Ryuri González expresa en este reportaje de Diario de Cuba que son muy pocas.
A casi un año de la invernación a la que fue puesto el sector contrapropio en Cuba, vio la luz finalmente un nuevo marco regulatorio.
Hay un criterio consensuado ya de que las regulaciones, las resoluciones ministeriales, los decretos ley, tienen un mayor peso negativo que positivo, sobre todo a partir de las expectativas que se tenían y del propio desarrollo que ha tenido el sector por cuenta propia en Cuba, ¿no?
Sin embargo, los problemas que se pretendían resolver con estas normativas sobreviven a este supuesto proceso regulador. En los documentos divulgados abunda lo burocrático, así como trámites e inspecciones que en la vida cotidiana han demostrado poca efectividad.
Los procesos burocráticos que han antepuesto a la solicitud de una licencia, a los cambios de una licencia, pueden atentar contra, primero, para las personas que empiezan nuevo, contra esos tres primeros meses de libre de pago de impuestos, ¿no? Pero también con las facilidades para generar. Yo creo que eso es antinatural y anticorriente con el mundo actual. Lo que se ha hecho ha sido restringir más las actividades, sobre todo a partir de, primero, la limitación en la contratación de trabajadores por cuenta propia, en muchas licencias donde no había esa limitación, y en otras lo han reducido a solamente un trabajador contratado. Eso atenta contra una prosperidad de los negocios, un crecimiento, un mejoramiento de los estándares de vida de las personas que llevan adelante ese negocio y también de las personas que trabajan en ese negocio.
Entre lo más dañino de dichas regulaciones está la prohibición de tener más de una licencia.
Se sigue viendo al trabajo por cuenta propia como un ser que se tiene que ser trabajar autoempleado, él solito. Y ese no es el sentido ni la necesidad que tiene la economía cubana. La economía cubana tiene la necesidad de que sea más flexible, sea un poco más, hay un poco más de libertad en la ejecución de la actividad por cuenta propia y, por supuesto, el reconocimiento de la personalidad jurídica para que haya un sector privado más próspero y que ayude más a construir, a mejorar la economía.
Personas que tengan dos licencias les perjudique porque tienen un negocio ya creado y que de momento le quiten una licencia y ya ese negocio se le desmorona, ¿no? Digo yo, se le cierra.
No, me afecta en el sentido de la venta, que nos va a bajar mucho la venta. Y nosotros tenemos que pagar licencia, tenemos que pagar seguridad social, etcétera.
¿Y entonces ahora cómo se las ingenia?
Bueno, ya veremos, buscaremos soluciones.
Sí, me afecta económicamente porque ese es mi trabajo, es mi forma de vida. Es lo que sé hacer hasta ahora y es lo que tengo realmente que me resuelve mi problema económico.
Cuba y la economía cubana lo que necesita primero es movilizar un sector importante de empleados en la fuerza laboral estatal hacia otras fuentes de empleo, porque hay saturación en esa y por lo tanto productividad y bajos salarios. Entonces no congenian las dos cosas que lo que hace falta con lo que están haciendo, no congenian, no llegan a un resultado positivo.
Bueno, desde un punto de vista puede ser que ayude a la economía del país, pero bueno, a la economía personal de uno como tal, me parece que no.
Esto es una fuente de economía que es mucho mejor ingreso que trabajar para el Estado, por ejemplo, por un salario.
Sí, yo creo que esas medidas lo único que hacen es retardar un proceso que es necesario dentro del país y además afectar al resto de la economía, al resto de la sociedad que sigue teniendo bajo salario, que cada vez más tiene que luchar con precios con precios más altos y con un poder adquisitivo menor, que sufre la influencia de la gentrificación en las principales zonas de turismo del país. Entonces, yo creo que afecta a todo el mundo, ¿no?
Las consecuencias reales de todo esto lo veremos a partir de venidero 7 de diciembre, cuando entren en vigor estas nuevas regulaciones. Las mismas están dirigidas evidentemente a limitar y reprimir el sector privado en Cuba, en lugar de fomentarlo e incorporarlo a las prioridades económicas de la isla.
Un modelo económico abusivo que no reconoce el derecho de los cubanos de vivir decorosamente. Y a propósito, el cantautor cubano Omar y Chal asume su compromiso con la denuncia del sistema castrista y sus abusos como este contra el pueblo. El tema que les voy a presentar le hace un análisis a la dictadura que tanto afecta a los cubanos. Aquí está la anatomía del socialismo.
Pasando por Cuba y Venezuela, hemos caído todos en la misma trampa. Nos han dormido con la misma muela. América Latina, despierta, a que no caigas en lo mismo. Mira el pasado y aprende lo que trae bajo la manga el comunismo.
Un día me senté a estudiar un poco de historia para enriquecer mi memoria y aclarar algunas dudas. Aproveché que viajé y me compré mi computadora y me conecté a internet que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información. Tupiéndole los ojos al pueblo con revolución, descubrí que en todos los sistemas socialistas el hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema. Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos o alguien del mismo pueblo para tener al pueblo dividido. Estudié países donde existió el comunismo y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo. Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto, donde el fin del cuento es someter al pueblo completo. Busqué mis datos, hice mis comparaciones y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones. Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni critican al capitalismo pero viven en mansiones. Estos buscan siempre a quien culpar, se inventan cualquier enemigo para poder justificar todo el fracaso que el pueblo empieza a experimentar cuando el agua, la luz, la comida les empiezan a faltar. Pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumanía, también en Checoslovaquia, tremenda hambre que había. Y como en Cuba no había internet, nadie sabía que en todos esos países la gente muy mal vivía. A nosotros nos decían, somos un país bloqueado, las cosas desaparecían y nosotros engañados. Y con lo que he investigado, vi que ha sido intencional, y es que el hambre lo utilizan como medio de control social. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos, para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo, para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo, las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuanto país quiso intentarlo, terminó en lo mismo, por no estudiar la anatomía del socialismo. Todo líder populista tiene una similitud, le encanta mentir, alardear y exagerar su virtud. Aseguran ser los únicos que arreglarán los problemas y terminan siendo siempre ellos el mayor problema. Qué investigación más buena, cuántas cosas pude ver. Supe que los socialistas son fanáticos al poder, desprecian a todo aquel que reclame libertad, destruyen la reputación del que hable la verdad. No tienen capacidad de crear libre mercado, por eso todo negocio privado termina expropiado. Quieren tener controlado al pueblo como ganado, dependiente siempre de la que les da el Estado. He comprobado que en todos estos países censuran a cualquier medio de prensa que les contradice, se adueñan de los medios de comunicación para después culpar a alguien de la mala situación. A la religión la penetran con espías, a dos o tres los acusan de trabajar para la CIA, riegan el odio hasta ver que nadie confía y empieza la paranoia justo como ellos querían. Descubrí que en cada sistema igualitarista no hay libertad de expresión y censuran al artista. Todo aquel que se resista forma parte de una lista, lo acusan de vendepatria, de traidor o de fascista. Y es que fascistas han sido sus procedimientos, todos han actuado igual según mis descubrimientos. Busca en el internet y verás que no te miento, que el socialismo trae miseria, hambre y sufrimiento. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos, para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo, para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo.
Las verdaderas intenciones del marxismo no es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuando país quiso intentarlo, terminó en lo mismo, por no estudiar la anatomía del socialismo.
El experimento socialista ha sido intentado innumerables veces por naciones diversas y el resultado siempre ha sido el mismo: estancamiento económico, represión de los medios y mercados y dictaduras vestidas de democracia que sofocan la libertad de los ciudadanos. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esa es la realidad. Marichal.
Esa es la realidad y es muy triste lo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Gracias, Marichal, por este tema. Y les cuento que el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio cuestionó en el primer congreso de Centros Pen de América Latina la inclusión de escritores amparados por el régimen cubano. Para hablarnos de esta crítica, tenemos en Levántate Cuba hoy un invitado de lujo, José Antonio Albertini, escritor de varias novelas y ensayos, entre ellas su última Siempre en el Entonces, pero también autor de Cuando la sangre mancha, a orillas del paraíso, allá donde los ángeles vuelan, El entierro del enterrador y Huelgas de hambre en el presidio político, entre otras excelentes obras. Sabemos, Albertini, buenos días. Sabemos que usted acaba de regresar de este congreso del Pen Club en Buenos Aires. Cuéntenos acerca del desarrollo de este evento.
Bueno, fue un congreso, como bien tú decías, Maite, regional del Pen Club. Uh-huh. El Pen Club celebra anualmente un congreso internacional, que este año será en septiembre en la India. Uh-huh. Pero periódicamente celebra congresos regionales en diferentes continentes, y este año le tocó a la América Latina y la reunión se efectuó en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 29 de agosto.
Sí.
De julio.
¿Y cómo fue la acogida del Pen Club de América Latina con el Pen Club de exiliados, escritores exiliados aquí en
Mira,
en Estados
Unidos? Fue magnífica.
Sí.
Fue magnífica porque nosotros, me acompañó el poeta y expreso político Ernesto Díaz Rodríguez, que tiene una poesía infantil preciosa.
Sí.
Entonces, fue bien acogido porque nosotros fuimos con la verdad.
Sí.
No fuimos para disputarle a nadie, y entre las cosas que planteamos nosotros, el primer día tuvimos un espacio cada centro de PEN para leer una declaración o manifestar lo que tú quisieras, que llevaba 10 minutos. Yo la centré en un solo detalle.
¿Cuál fue?
Y esto lo tomé de una novela catalana, Incierta Gloria, ajá, de Joan Sales, ese magnífico escritor catalán ya fallecido, y es una de las mejores novelas que hay. Bueno, en el siglo XX creo que fue la mejor en lengua catalana y española, porque luego se tradujo. Y yo dije algo ahí, que la gente, porque hubo cierta hostilidad al principio.
¿Por qué la hostilidad? ¿Qué sucedió?
Cierto, porque vino una representante del PEN que acaban de admitir un PEN Cuba, y vino una representante, y hubo personas, centros de PEN, que pensaron que nosotros íbamos a tener alguna hostilidad.
Ya.
No teníamos ninguna. Entonces, lo básico y lo que nos granjeó el afecto de los demás centros de PEN, estimo yo, y sí, Ernesto, fue que hubo una frase que yo dije que está en la novela Incierta Gloria: la gente debería estar unida por los sentimientos y no por los ideales.
Claro.
Entonces ahí centramos esa participación. Luego conversamos, expusimos constantemente nuestras razones. Por ejemplo, te repito, Ernesto Díaz me acompañó, y nuestro presidente de honor hoy en día, pero fue el que fundó el PEN Club de Cubanos en el exilio, es el poeta Ángel Cuadra. Y en algún momento yo me dirigí a los demás centros de PEN,
sí,
y yo les pregunté: ustedes, alguno de ustedes, dentro de sus países, simpaticen, no simpaticen con los regímenes actuales, sean de fuerza, sean democracia, sean tiranías, ¿en algún momento ustedes han sido acusados por los gobiernos de su país como terroristas? Nadie, por cierto. Y entonces yo me dirigí a este Ernesto, que estaba ahí, el poeta Ernesto, y dije: bueno, mire, el régimen castrista se ha inventado una Wikipedia,
sí,
que le llaman EcuRed. Uh-huh. Y ahí, este poeta que ustedes ven ahí, Ernesto Díaz Rodríguez, le llaman terrorista.
Y hay otros tantos también.
Y, sí, claro, pero yo sí me estaba refiriendo uh-huh a los que estábamos ahí.
¿Cuál fue la reacción?
La reacción fue positiva, porque también muchos de ellos conocen al poeta Ángel Cuadra, y le dije, el poeta Ángel Cuadra también está calificado como terrorista. Eso es cierto, eso es plausible. Ustedes conocen a estas personas. Entonces, eso nos granjeó el entendimiento y el afecto aún de aquellos centros de PEN que sus representantes mantienen una postura tal vez discrepante de la nuestra y justifican muchas cuestiones del régimen castrista. Otra cosa que le dije yo exactamente, este fue al delegado de Guatemala.
Ajá.
Porque yo voy a Cuba, me dijo, yo no veo nada, yo le expliqué que él va como turista, pero le puse una cosa lógica. ¿Tú soportarías en tu patria un gobierno de 59 años y medio? Porque en ese momento se cumplían 59 años y medio.
Uh-huh.
Me dijo que no, entonces ¿tú quieres eso para Cuba? Eso no lo quiere nadie.
Exactamente, pero en este caso los PEN Club tienen como filosofía la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Cómo se explica en este caso? Yo sé que hay una plataforma democrática, que el PEN Club que represente al régimen castrista también está incluido en este tipo de evento en el que ustedes participaron. ¿Esto es correcto?
Bueno, es que el régimen de Castro ha perfeccionado la represión, yo diría exquisitamente, por usar una palabra, porque...
Sí, es que realmente sí, ha sido así.
Ha sido así. Hoy en día no te condenan y no te prenden a nadie por cargos políticos, desorden ciudadano, violencia uh-huh doméstica, atentado a la autoridad, falta de respeto a los símbolos patrios, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos tienen. Además, están haciendo detenciones de corta duración.
Exactamente.
Donde te amenazan, te pueden golpear, pierdes tu trabajo, tus hijos son acosados en la escuela. Pero eso no sale. Eso no sale. Eso es algo nuevo dentro de la idiosincrasia latinoamericana. Estamos acostumbrados a la represión brutal, al garrote, a la golpiza, a matar a alguien burdamente. Ellos han perfeccionado eso y eso no lo conocen.
Por eso estamos aquí comprometidos para así darlo a conocer y denunciarlo ante el mundo, Albertini. Pero en este caso en el que así tuvieron una representación de escritores o representantes del PEN Club que están bajo... Que se pliegan al régimen castrista, esto se pudiera hacer una plataforma, este evento, pudiera ser una plataforma también para que este tipo de intelectuales cubanos que todavía están simpatizando con el régimen despierten y digan esto está incorrecto o estas personas tienen una experiencia que yo debo reconocer.
Bueno, nosotros conversamos mucho con la persona que vino representando el PEN Cuba.
Sí. Uh-huh.
Y manifestó todo el tiempo que no son gubernamentales, pero todo el tiempo le dijimos nosotros, tanto públicamente como privadamente, porque era una señora, mira fulana, tú puedes que no te sientas manipulada y que no lo seas, que tú creas eso, pero atrás de ese proyecto es un proyecto político, es un proyecto que está manejado por la cultura oficialista del régimen, porque algo que destacamos mucho, y es que el régimen castrista en estos últimos años ha tratado de banalizar todo el mal que han hecho a través de diferentes frentes. Frente económico, frente turístico y el frente cultural es muy importante porque la cultura escribe la historia.
Sí.
Entonces están tratando de banalizar todo el daño que han hecho para que quede así. Ellos hablan de un quinquenio gris cuando se refieren a la cultura. Un quinquenio gris. ¿Qué quinquenio gris? Son 60 años de negritud, nada gris. Todo fue negro. Y eso tú lo puedes constatar con las palabras que Fidel Castro le dirigió a los intelectuales uh-huh en 1961, en el, en el año 1961, no me recuerdo si fue el mes de junio, en la Biblioteca Nacional, cuando dijo: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso se mantiene y se ha reforzado con el decreto ley 349.
Se iba a decir que es totalmente abusivo y atenta contra la libre expresión del arte. Pero lo que quiero preguntarle, ¿cómo se explica? Usted, que ha sido partícipe de este tipo de eventos y que ha compartido con diferentes representantes de otros países, ¿cómo se explica que aún existan entidades que simpaticen con el castrismo, entidades culturales a nivel internacional?
Mira, eso es sencillo de explicar. Todos son compromisos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que no es netamente cultural. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a estar presidida por el régimen sirio de Mohamed el Gaddafi. Sí. Y hoy en día el régimen castrista ocupa un importante asiento de esa comisión, cuando sabemos que es un régimen que no admite que un ciudadano exhiba un ejemplar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De la que Cuba es firmante también.
Es firmante, pero entonces, lo viola.
Lo viola totalmente.
Es decir, Hace un tiempo atrás se dio un acto de repudio frente, creo que fue a una dama de blanco, fue en la sede de la dama de blanco, y llevaron niños, y esos niños rompían ejemplares de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea que es un régimen terrible, pero con un refinamiento en la represión fantástico.
Y la manipulación emocional también, ¿no? Y el abuso, porque eso sí es una violación total, utilizar a niños para este tipo de eventos. Pero ¿cuán dañino resulta? Y esto lo he conversado con varios artistas en los últimos días. Este tipo de... que el régimen tenga este alcance de poder con estas instituciones o entidades culturales que les nieguen entonces, digamos, el acceso a esos escritores o intelectuales como usted, a los que ellos catalogan como terroristas. Entonces no pueden participar en festivales, en eventos. Les dicen, no, mira, no estás invitado. Ha pasado con realizadores de cine en Cuba que les han vetado la posibilidad de participar en festivales. ¿Cuán dañino es esto?
Eso es sumamente dañino, porque ellos han, a través de los años, han creado en la intelectualidad latinoamericana, mundial también, un clientelismo fantástico. Y a la desaparición del llamado campo socialista, cuando desapareció la Unión Soviética y todas las demás naciones de Europa Oriental abandonaron ese llamado socialismo, pues se unieron todas las izquierdas. Yo me recuerdo que un intelectual como Noam Chomsky era repudiado en Cuba cuando Cuba se sometía a la Unión Soviética, porque lo catalogaban de anarquista, de iluso, de agente hasta del imperialismo. Pero hoy todos están en el mismo saco, porque al desaparecer esa meca que fue la Unión Soviética, ahora queda la gran utopía. Todo está en la nube, todo es etéreo, y entonces todos son propósitos de traer el reino de los cielos a la faz de la tierra. Muchos intelectuales compran esa idea.
Sí.
También son agasajados por el régimen castrista. Les otorgan premios, los llevan a Cuba, les dan viajes gratuitos, les publican sus obras.
Pero hay que tener responsabilidad, yo digo, Albertini, y darse cuenta que eso que ellos pintan como una utopía y el cielo en la tierra es verdaderamente en la isla de Cuba un infierno de 60 años. Yo le agradezco inmensamente que haya estado con nosotros, se nos acaba el tiempo, y le invito a que en otra oportunidad usted venga, porque me encantaría su obra, a conocer un poco, que los cubanos que escuchan y ven este programa tengan conocimiento mucho más abarcador acerca de la obra de este escritor cubano. Un placer conversar con usted y tenerlo aquí en Levántate Cuba. Gracias a usted.
Es mío.
Gracias a ustedes también. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regreso en instantes y comparto con ustedes a través de las tres plataformas de Martí hasta las 10 en punto de la mañana.
Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será presentado, será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando en vivo, bueno, directo desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde único, el único programa que va a existir donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Son muchos los artistas en Miami que se han unido a los artistas en Cuba en un reclamo de respeto a la libre expresión del arte, que corre aún más peligro si se oficializa el decreto 349. Recibo a dos jóvenes intérpretes muy comprometidos con denunciar los abusos del castrismo contra el pueblo de Cuba y contra los artistas. Jean-Pierre Menció y Osnel Rodríguez, les agradezco muchísimo, los Gracias. Muchachos de Bandidos. Uh-huh. Bandidos. Pero no tiene nada que ver con ningún bandidaje.
No, para nada. Somos una banda de dos.
Me parece excelente y les agradezco mucho que estén con nosotros en Levántate Cuba. El arte debe estar regido por sistemas políticos.
No.
¿Y por qué pasa en Cuba?
Bueno, es que en Cuba todo tiene que ver con la política. La gente, que los artistas que vienen aquí que dicen, no, yo no hablo de política, yo no tengo nada que ver con la política. Tú desde que te levantas en Cuba tienes que ver con la política, porque la política influye en todas las personas. En Cuba es así.
¿Cuán valioso es, Jean-Pierre, el poder del arte para conseguir un cambio en la realidad en este momento en Cuba?
Yo creo que es muy importante, es muy valioso. El arte es el camino generalmente
Yo creo que en todas las dictaduras a lo largo de la historia, el arte ha jugado un papel muy importante en los cambios políticos y de los países que han tenido una dictadura, como dice la canción, disfrazada de democracia, ¿no? Entonces es muy importante el arte para esto. Ya sea en cualquier rama, música, pintura, actuación, lo que sea, es muy importante el arte.
¿Por qué tú consideras, Osnel, que el sistema de Castro es tan cuidadoso con no permitir precisamente que el artista tenga libertad total de expresión?
Bueno, es que en la información y la diversidad está en realidad la libertad. Yo siempre decía, yo estudié en Cuba y yo decía, ¿cómo me enseñan a pensar y después no me dejan hablar? Es una cosa increíble. Sí. ¿Sabes? Si no quieres que yo hable, si no quieres que yo piense diferente, no me enseñes a pensar. Es decir, no me dejes leer, no me dejes información, porque yo después voy a hacer con eso y voy a sacar mis propias conclusiones.
Pero obviamente ellos tienen un sistema de manipulación, te dejan pensar desde un punto de vista, desde una doctrina que está totalmente
manipulada. Hasta que no chocas con su doctrina.
Exacto. Y te das cuenta y despiertas, y te das cuenta y miras todas las mentiras del régimen.
Bueno, yo no tuve problema con eso, porque yo vengo de una familia...
Qué bien, ¿sabes? ¿Y tú, Jean-Pierre?
Bueno, yo sí tuve muchas contradicciones en Cuba con relación a lo que yo pensaba. Uh-huh. Y gracias a Dios, de hecho, cuando pequeño hubo un incidente en la iglesia, yo en Cuba iba a la iglesia,
sí,
y que a mí me salvó un cura español del País Vasco, Chasco, que lo quiero mucho, un sacerdote franciscano. ¿Y
qué pasó? ¿Nos puedes contar ese incidente?
Grité libertad para Cuba un 15 de agosto en la iglesia de la parroquia de Guanabacoa, donde soy yo.
¿Cuándo había sucedido precisamente?
Fue antes de eso. Entonces, yo tenía, no sé, 16 años más o menos.
Para retomar el contexto de los cubanos que no sepan, me refiero al hundimiento del remolcador 13 de marzo, que tú estuviste presente al ver a tantas familias, ¿no? Sí. Que se vieron afectadas precisamente, sí, por este ataque tan brutal del castrismo.
Sí.
Y entonces pediste libertad para Cuba.
Sí, el micrófono, yo recuerdo que se quedó solo y empecé a gritar consignas de la iglesia y de repente grité libertad para Cuba y aquello fue... Yo lo que grité fue viva la libertad del pueblo de Cuba.
Y que no gente, es nada malo, porque cosas claro, tan lindas la libertad, claro, ¿no?
Y la gente gritó viva y fue un solo grito. Eso lo tengo grabado en mi mente. Y el que ofrecía la misa en ese momento era el cardenal Jaime Ortega y que se retiró, se fugó, se escapó.
Y en ese momento
entonces el que tomó la batuta fue el que era Baladrón, el que era obispo auxiliar. Y cuando me sacan a mí a la sacristía, me inundan de ofensas y cosas, Jaime.
¿Te prohibieron ir a la iglesia?
No, a mí me, el padre este que te cuento me sacó rápido de la iglesia. Y al otro día, eso fue un sábado, 15 de agosto, que fue un sábado. Y al otro día fue domingo, recuerdo. Y yo fui a la misa normal. Yo no dejé de ir a la iglesia hasta que me salí de Cuba. Y fui yendo y, o sea, de repente con el trabajo me aislé un poco, pero no dejé de ir nunca a la iglesia.
Ustedes se dieron cuenta, siempre han estado claros del abuso del castrismo. ¿Cuándo escriben mentira? ¿Cuándo?
Bueno, como te decía ahorita, yo vengo de una familia. Uh-huh. Mi abuelo y tres de mis tíos mueren en combate en el año 63, el año del cuero duro, en el Central Portugalete, de donde somos nosotros, cerca de por ahí, de Roda Sin Fuego. Entonces, mi familia optó por luchar en vez de irse de Cuba.
Sí.
Y yo estoy muy orgulloso de mi apellido Otero, muy orgulloso de mi apellido de mi mamá, de mis tíos. Y este es un pequeño homenaje que le hice a mi familia y a muchas familias.
Sí.
De gente que está sufriendo en Cuba y que ha sufrido los abusos. Es una canción que trato de recoger en esencia muchas de las cosas que han pasado en Cuba y te la queremos regalar hoy.
¿Cómo no? Yo les voy a agradecer muchísimo al pueblo de Cuba también escuchar al dúo Bandidos, Jean-Pierre y Osnel, interpretándonos este tema mentira, para que todo aquel que todavía tenga duda pues conozca a través de esta letra hermosa y de sus voces lo que significa realmente el régimen castrista.
Mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruís el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad.
Acabaste con los hombres que confiaron en tu honor. Decías que tú eras verde, pero el rojo te gustó. Nacionalizaste todo y hasta el pequeño pagó. A justos y a pecadores tu furia los devoró. Destruiste al que creía en Dios y en la tradición, y aquel que se rebelaba lo esperaba el paredón. Mi familia sufrió mucho, prisioneros del dolor, pero la verdad se impone, solo escucha mi canción. Mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad. Dice que el mundo es injusto, que tu sistema es mejor, que por culpa del bloqueo que el país no prosperó. Adoctrinaste a los niños, encerraste al pensador, al disidente, al patriota, tu furia lo devoró. En el 80 expulsaste mucha gente al exterior, y después necesitaste su dinero y su labor. Siempre has hecho de mi Cuba tu tablero de ajedrez, moviéndonos a tu antojo, y eso se acabó porque mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad. Hay muchas cosas ocultas que aún quedan por demostrar. Ni el sombrero de Camilo hemos podido encontrar. Aquel que te molestaba lo llevabas a la UMAT, campo de concentración, ladrones de humanidad. Dividiste a los cubanos como un fuche tropical, y a las damas de blanco intentas desprestigiar. Venezuela está sufriendo la expansión de tu maldad, enfrentándolos al norte y tú buscando amistad. Mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad. Y ahora quieren poco a poco ir aflojando la soga, pero el daño ya está hecho, le refresco la memoria. Revolución la llamaron, involución es ahora. Reconoce tu fracaso, pa'l infierno con tu historia. Reconoce tu fracaso, pa'l infierno con tu historia. Mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad. Mentira.
Excelente, de verdad, la mejor muestra que hemos sido, hemos vivido durante 6 décadas un régimen abusivo. En mi último minuto quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia de hacer arte, de eso que ustedes han hecho en una sociedad libre?
Uf, imagínate, la libertad es el don más preciado que tiene el ser humano. Yo digo que yo cuando llegué a este país, yo dije, wow, yo me sentí como si hubiera nacido aquí, ¿sabes? Con el orgullo de ser cubano, por supuesto, pero me sentí tan bien, tan liberado, si se puede decir así.
Te entiendo perfectamente, Jean-Pierre.
Claro. No, definitivamente igual. Yo salí de Cuba hace 20 años y yo tuve esa misma experiencia que tiene Osnel. Yo creo que cuando fui a Cuba por primera vez visita a ver a mi madre que estaba en Cuba y que yo me sentí libre ya, que yo sabía, porque en México es... Yo estuve en México.
Sí.
No se vive tanto el furor cubano como aquí, ¿no? De la libertad.
Claro.
Entonces, pero definitivamente sí. Es muy importante.
Es importante también que eso se rescate y se respete para esos artistas que todavía están en la isla de Cuba y que tienen todo el derecho del mundo, claro, de ejercer la libre expresión del arte. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas
usted,
gracias. Son bienvenidos siempre.
Gracias.
Es un placer tener al dúo Bandido, a Osnel Rodríguez y Jean-Pierre Menció aquí en Levántate Cuba, como también ha sido un gusto tenerlos a ustedes durante estas dos horas. Mañana les espero nuevamente a las 8 en punto de la mañana. Recuerden que tenemos tres plataformas para compartir con ustedes información libre de censura. Excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.